Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Tan solo un versículo leemos. Y les dijo, hablando Jesús a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el tema para esta tarde, ¿en qué consiste el Evangelio? Los pilares del Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y quiero, antes de hablar acerca de ello, hablar de dos ideas. Por un lado, muchos pueden pensar que el Evangelio simplemente es hablar algún tema de la Escritura en particular, pero hay otra corriente que enseñan que el Evangelio es algo que Dios ha dado para que nosotros simplemente tengamos un bienestar emocional aquí en la tierra, un buen pasar, que no suframos ningún tipo de dolor, de angustia, de problema, que no pasemos ninguna dificultad. Y muchos plantean el Evangelio de esa forma. Ahora, en el pasaje que leíamos en el libro de Marcos, Jesús está comisionando a sus discípulos. Y en el pasaje paralelo que vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, se ve muy, muy clara la diferencia de que el Evangelio es un mensaje específico, es un mensaje que es parte de la Escritura, pero que encierra una temática que es bastante especial. Jesús les manda a predicar el Evangelio, pero entonces les dijo, por tanto, id, y Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el pasaje paralelo. Y luego de aquello entonces, Mateo nos dice que vienen otras cosas, que es bautizarlo y luego enseñarle todas las otras cosas que tienen que ver con la vida cristiana, toda la verdad y el consejo de Dios. Pero cuando hablamos de Evangelio, nos vamos a referir simplemente a las doctrinas salvadoras de la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús entonces mandó a sus discípulos a poder hablar. Ahora, básicamente, eso era a modo de introducción para poder hablar acerca entonces de en qué consiste el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles son sus pilares? ¿Cuáles son sus características principales? Y esto nos va a ayudar mucho a poder también nosotros conocer más a Cristo, más de su amor, más a Dios, más nuestra condición delante de Dios y aprender también a cómo el hombre debe responder a aquel llamado que Dios nos hace a estar a cuentas con Él. Entonces el Evangelio, en palabras simples, habla de Cristo, habla de su crucifixión, habla de su obra, pero no tan solo de Cristo, sino que el Evangelio también muestra quiénes somos nosotros delante de Dios, nuestra condición, nuestra realidad espiritual delante de Dios, el pecado que está en el hombre, pero también nos habla de la gracia salvadora de Dios, del gran amor de Dios, de cómo es que Dios a estos seres pecadores ofrece gratuitamente una salvación de tal manera que puedan una vez más estar reconciliados con Él. Entonces nos presenta la realidad de nosotros y vamos a hablar entonces y desglosar estos puntos acerca del tema del Evangelio. Y el primer punto o área del Evangelio es simplemente que este mensaje de salvación, este mensaje de buenas nuevas, nos habla acerca de Dios. La base para poder ser reconciliados con Dios es poder entender quién es Dios realmente. No podemos sacar a Dios de esto, porque el Evangelio parte por conocer y entender quién es Dios, quién es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus normas, cuáles son sus estándares y lo que Él requiere de nosotros. Eso es básico en el cristianismo, es básico en el Evangelio, saber quién es Dios. Una mala noción acerca de quién es Dios nos va a llevar entonces a una mala noción acerca de cómo yo puedo ser reconciliado con Dios. No conocer quién es Dios nos va a llevar entonces a ver a un Dios distorsionado, que no es el Dios de la Biblia, y eso entonces va a tener un impacto grave en nuestro invocar a Dios. Hoy día la sociedad tiene distintos dioses y han hecho dioses de acuerdo a su propio placer, a su propio gusto. ¿Quieren un Dios que no les amoneste de su pecado? ¿Un Dios que no les diga nada? Al contrario, que aplauda su actitud, que aplauda su manera de ser. Entonces, cada persona se ha creado su propio Dios respecto o conforme a su propio criterio, conforme a su propio razonamiento. Pero el verdadero mensaje del Evangelio nos lleva a nosotros a entender quién realmente es Dios. Pablo, cuando él predicaba el Evangelio, siempre partía hablando acerca de Dios. Cuando le hablaba a los judíos, cuando vemos en el libro de Hechos, y él se acerca a predicarle a los judíos, él saca este mensaje acerca de Dios a propósito, porque los judíos sabían quién era Dios. Ellos se sabían el Antiguo Testamento, lo podían recitar porque así se lo enseñaban. Pero cuando Pablo le predicaba a los gentiles, él siempre partía hablando acerca de Dios, de su poder, de su autoridad, de su amor, de su santidad y su justicia. Porque el mensaje del Evangelio parte por un buen entendimiento acerca de quién es Dios, acerca de su carácter. Entonces el Evangelio comienza con Dios en el sentido de que nosotros debemos verlo realmente en el lugar que a Él le corresponde. No nuestro propio Dios, no nuestra propia idea de Dios, no nuestra propia noción acerca de un ser divino, sino saber quién es Dios en la Biblia. Y la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios santo. Entonces Él tiene sus normas. Hablábamos de los 10 mandamientos hace un par de domingos atrás, y hablábamos que Él dio aquellos mandamientos con ciertos propósitos. Primero, era mostrar cuáles eran sus normas. ¿Cuál era la manera de agradarle a Él? ¿Cuál era la manera de poder vivir para Él? Y eso es lo que Él requiere de nosotros. Ese es un resumen de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Ese es su carácter, esa es su santidad, esa es su justicia. Esa es la manera en la cual nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Y los 10 mandamientos son un resumen de su carácter, son un resumen de su esencia. Entonces, insisto, el Evangelio parte por comprender quién es Dios y cuáles son sus demandas sobre los seres creados, sobre sus criaturas que somos nosotros, y es una vida recta, una vida justa, una vida santa, una vida sin mancha, una vida sin ningún tipo de indiferencia hacia Él, una vida completa y absolutamente sin pecado. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ese es el Dios de la Biblia y eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus seres que Él ha creado, las criaturas que Él ha hecho. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces el Evangelio parte por Dios. Pero también el Evangelio es un mensaje ahora acerca del pecado, acerca del hombre. Porque ya hemos hablado lo que Dios exige del hombre: santidad, justicia, perfección, no errar en ninguna norma que Él ha establecido, no fallar en ninguna norma que Él puso para que nosotros nos rijamos por ella. Pero ahora el hombre, producto de la caída en el huerto del Edén, tiene una naturaleza pecaminosa que nace en el alma de la persona, viene con ella. Entonces el Evangelio es un mensaje que nos enseña, que nos muestra y nos explica cómo el hombre ha fallado en cumplir aquellas normas de Dios. Alguien puede decir, bueno, yo vivo una vida relativamente correcta, no le hago mal a nadie, me preocupo de ser un buen vecino, de ser un buen amigo, una buena amiga, una buena compañera. Entonces, la verdad es que no hay mayor violación de las leyes de Dios. Yo no estaría tan seguro. Porque si hacemos una revisión de los 10 mandamientos y consideremos solo 2 o 3, simplemente para demostrar nuestra condición delante de Dios, tal vez no haya asesinado a alguien. Yo creo que nadie de los que está hoy aquí ha matado a alguien. Estoy seguro de aquello. Pero estoy seguro también que todos los que estamos hoy aquí hemos pensado mal en contra de alguien. Yo creo que a todos nos ha pasado. Podríamos ilustrar de distintas maneras que todos en algún momento hemos pensado mal de una manera incorrecta en contra de alguien. Cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no mataréis, ¿Ok? Dijo Jesús. Esa es una norma de Dios, pero la norma no es un atentado físico contra la persona, dijo Jesús, sino que aún va mucho más allá. Si alguien ha pensado mal contra aquella persona, ha hablado mal de aquella persona, ya eres culpable de haber violado ese mandamiento, por lo tanto, eso ya nos hace pecadores delante de Dios. Y este mensaje del Evangelio es un mensaje que nos habla acerca de nuestra condición delante de Dios, nuestra incapacidad en cumplir sus normas. El mandamiento cuarto dice, acuérdate del día de reposo. Y estoy seguro que todos alguna vez hemos violado aquí el mandamiento del día de reposo. Y eso ya nos hace culpables de toda la ley de Dios. Bueno, podemos seguir avanzando, pero creo que ha quedado claro mi punto. El mensaje del Evangelio es un mensaje que nos explica que el pecado está en cada uno de las personas, en cada uno del ser humano. Entonces nos muestra ahora el mensaje del Evangelio, cómo llegamos a ser culpables, cómo es que llegamos a cometer pecado, porque hay un principio de pecado en nosotros que nos lleva a hacer lo malo delante de Dios, que nos lleva a desobedecer y no querer vivir conforme son sus estándares y sus leyes. Así que nos habla el Evangelio acerca de por qué nosotros pecamos continuamente por ese pecado que está por naturaleza. También nos muestra que es imposible ahora que por nosotros mismos podamos alcanzar reconciliación con Dios. ¿Por qué? Unamos estos dos puntos que hemos hablado simplemente. Dios es un Dios santo. Y Él requiere obediencia completa y absoluta de las criaturas que Él creó. Pero por otro lado, hombres, mujeres, han violado las leyes de Dios. Entonces es imposible ahora que el hombre por sí mismo pueda llegar a estar en una comunión o ser reconciliado con Dios. Y el mensaje del Evangelio nos muestra precisamente aquellos que no podemos entonces llegar a conocer a Cristo de una manera correcta, profunda, hasta que primero no hayamos comprendido la realidad de nuestro pecado. Entonces es un mensaje que nos habla acerca de Dios, de quién es Él, pero también es un mensaje que nos habla acerca del pecado, a estas ofensas en contra de Dios que obstaculizan, que niegan esa relación entre Dios y el hombre de manera directa. Es imposible para el hombre en esta condición natural poder acercarse a Dios por sí mismo. Y eso es lo que el mensaje nos presenta. Ahora, alguien puede decir, bueno, el pecado no es tan grave. Claro, como sociedad hemos minimizado el pecado. Hoy día ya no es contra Dios, sino que pecamos o fallamos en contra de la sociedad, en contra de las leyes. Ahora son infracciones, son multas, son suspensiones. Ahora son violaciones a la Constitución, pero nos olvidamos que en primera instancia el pecado tiene que ver en contra de Dios. Fallamos en contra de Dios, fallamos en contra de Él, y eso lo hacemos entonces por naturaleza, porque nuestra condición nos lleva a pecar. Ese es el Evangelio. Y les dijo entonces, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, hablen de quién es Dios, hablen de quién es realmente, aunque no les guste a la gente, aunque ellos tengan sus propias ideas acerca de Dios, sus propios razonamientos acerca de Dios. Jesús les estaba diciendo, para que un hombre pueda llegar a estar reconciliado con Dios, lo primero que debe saber es quién es Dios, lo que Él pide de la humanidad, lo que Él pide del hombre. Y luego entonces dice Jesús, háblenle acerca de su condición delante de Él, que están en pecado delante de Dios, y eso les impide ahora estar en una comunión con Dios. Entonces, aparentemente el Evangelio no es un mensaje tan de amor como se dice. Y efectivamente, el Evangelio tiene dos grandes áreas. La primera área es un mensaje de juicio. Nos muestra que si a no ser que recurramos a la gracia y al camino que Él nos ha dejado, indudablemente el Evangelio es juicio contra nosotros, porque no vamos a poder escapar en el juicio del último día. Entonces es un área de juicio, pero El mensaje del Evangelio también tiene un área de amor. Porque, como tercer punto, el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos habla acerca de Cristo. Es un mensaje que nos habla acerca de un hombre que era Dios, que vino a esta tierra, se humanó, fue hombre, y él vivió durante 33 años y medio aproximadamente, y fue a la cruz del Calvario, y murió por el pecado, y luego resucitó. Él entonces es el Salvador perfecto. Y quiero profundizar un poco en este mensaje del Evangelio acerca de Cristo. ¿Y por qué es un mensaje de buenas nuevas? Porque Dios requiere obediencia completa. Y el hombre no puede vivir en obediencia completa, por lo tanto no hay esperanza para el hombre por sí mismo. Entonces es incapaz el hombre poder estar reconciliado con Dios. Pero Dios es un Dios que no cambia, eso es lo que nos presenta la Biblia. Y Él sigue demandando de las personas una vida recta, sin mancha, perfecta, absolutamente de acuerdo a su voluntad y a sus normas. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede ser salvo? ¿Cómo es que el hombre puede ser reconciliado con Dios? Y aquí entonces el Evangelio nos presenta a Cristo. ¿Cuál fue la gran obra de Cristo? Él, siendo Dios, se humanó y Él vivió en esta tierra, pero Cristo vivió la vida que nadie de nosotros ha podido vivir. Cristo vivió una vida completa y absolutamente sin pecado. Él cumplió las normas de Dios. Él cumplió los estándares de Dios. Él cumplió absolutamente toda la voluntad de Dios. Él entonces vivió una vida recta. Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida santa. Él vivió una vida justa. Él vivió una vida conforme a los estándares, al nivel que Dios exigía. Eso es lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en esta tierra. Él vivió la vida que Dios exige y la cual nosotros no podemos vivir. Entonces, ¿qué significa que Él haya vivido una vida recta, perfecta y santa? Que entonces Él ahora podía ofrecer sacrificio delante de Dios para que la humanidad pudiera alcanzar salvación. ¿Por qué digo esto? Porque los estándares de Dios no han bajado. Dios sigue exigiendo vida perfecta del hombre. Y hemos dicho que no tenemos esperanza. Así que Jesús le está diciendo a estos discípulos: hey, háblele de Dios, háblele del pecado, pero dígale lo siguiente a todo el mundo: que esa vida que ellos no pueden vivir, Cristo la vivió por ellos. Cristo la vivió por ellos. A través de la vida que yo viví, está diciendo Cristo, el hombre ahora puede ser reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque la vida que yo viví, yo se la voy a dar a él. Y es la vida del hombre pecador, de la mujer pecadora, que merece el castigo de Dios, yo la tomo. Y por eso es que él fue a la cruz del Calvario. Por eso que él tuvo que no solamente vivir una vida perfecta, sino que él tuvo que ir a la cruz, tuvo que ir al Calvario, y allí, de una manera misteriosa que no podemos explicar, llevó el castigo de todos los que un día iban a creer en él. Y allí hubo una transacción. Eso fue lo que allí ocurrió. ¿Cuál fue aquella transacción? Que mi vida de pecado, que ha estado en contra de los estándares de Dios, fue cargada sobre Cristo. Y Él entonces llevó la carga de mi pecado, mi vida de pecado fue cargado sobre Cristo, y Él pagó mi deuda delante de Dios, pero la vida justa, santa, me fue dada a mí. Es por eso que la Biblia, los creyentes, los llama santos, los llama justos. Todos los comienzos de las cartas de Pablo: saludos a los santos en tal lugar, saludos a los justos en tal lugar, saludos a los amados en tal lugar. No es porque tú hayas vivido una vida santa, no es porque yo haya vivido una vida justa, no es porque yo me merezca el cielo. Lo que Pablo está diciendo allí es lo siguiente: aquellos hombres que han entendido que a través de Cristo pueden alcanzar una vida justa, a través de Cristo pueden alcanzar una vida santa, aquellos hombres, por lo que Cristo hizo, delante de Dios van a ser hombres justos, hombres santos, hombres que han vivido conforme a la vida de Dios. Por eso Juan, en una de sus cartas al final, dice lo siguiente: el que tiene a Cristo, tiene la vida. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo le ha sido dada a Él. Entonces Dios ahora nos ve a nosotros como santos, como justos, como que hubiéramos obedecido su ley. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es que fuera del mensaje del Evangelio, el hombre jamás puede alcanzar vida eterna. Y por eso Romanos dice: la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, obviamente, está explicada en los versículos que preceden. Está hablando acerca del mensaje del Evangelio, del mensaje de buenas nuevas. Entonces, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de entender quién es Dios, cuál es mi condición de pecado, y entender que Cristo, entonces, vino a esta tierra a vivir la vida que yo no podía tener, me fuera dada a través de Él y fuera declarado justo, santo y bueno delante de Dios. Esa es la obra de Cristo. Por eso es que Pablo dijo: yo no vengo ante ustedes, hombres griegos, con vanas palabras llenas de sabiduría, llenas de filosofía, como a ustedes les gusta oír. Pablo dijo: yo vengo con un mensaje simple. Yo hablo de Cristo y de este crucificado. En otras palabras, Pablo le dice: yo hablo acerca de Dios, yo hablo de su condición delante de Dios, aunque no les agrade, aunque no les guste, pero yo debo hacerlo para que ahora puedan entender y comprender cuál es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio es un mensaje que nos habla acerca de Dios, que nos habla acerca del pecado del hombre, pero también es un mensaje que nos habla acerca de la obra de Cristo. Pero no puedo concluir también diciendo que el Evangelio es un mensaje que nos habla acerca de la fe y el arrepentimiento. Porque conocer quién es Dios, conocer nuestra condición delante de Dios y aún entender lo que Cristo hizo no nos garantiza alcanzar perdón de Dios. No nos garantiza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un llamado a los hombres, es un llamado a las mujeres, es un llamado a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Es un llamado a que deben arrepentirse y tener fe. ¿Qué quiere decir esto en breves palabras? Simplemente que la fe y el arrepentimiento parten por un proceso de conocer. Entonces, tú has conocido de Dios, tú has conocido de tu condición, has conocido acerca de Cristo, pero ahora debes, en primer lugar, arrepentirte de la vida que tú llevabas delante de Dios. Este arrepentimiento siempre se ha ilustrado de esta manera: yo llevaba una vida en dirección aquí a mi derecha, pero cuando he comprendido lo que Dios ha hecho, mi condición delante de Dios, y que a través de Cristo, tan solo por Él y por medio de Él, puedo ser reconciliado con Dios, entonces yo me doy cuenta de mi vida y digo: no, esto no puede ser. Y hay un dolor, hay una aflicción terrible en mi alma por haber provocado la muerte de Cristo, por haber ofendido la santidad de Dios, por haber comprendido mi condición delante de Dios. Entonces ahora yo doy media vuelta y voy completamente opuesto a la dirección que antes llevaba. Pero no es un simple dolor como un remordimiento. No es decir: bueno, esto no puede ser, para luego olvidarse. Sino que el arrepentimiento es un dolor profundo, en primer lugar, que trae el ferviente deseo y anhelo de querer ahora dejar de hacer aquellas cosas para vivir una vida que agrade a Dios. Pero no solo aquello es suficiente, sino que la Biblia nos habla de otra cosa. Yo me arrepiento de mis pecados por haber ofendido al Señor, pero reconozco ahora que para poder estar en completa comunión con Él, en completa paz con Él, reconciliado con Dios, Tan solo lo puedo hacer a través del único medio y camino que Él dejó establecido, y eso es la fe en Cristo. ¿Qué significa aquello? Primero, yo conozco acerca de Cristo que es el único medio y no hay otro. Lo que hemos explicado, ese es el mensaje del Evangelio. Pero luego, además de conocer, yo acepto que Cristo es el único medio para llegar a Dios. Porque un conocimiento intelectual de decir, bueno, sí, Cristo es el camino, es una cosa. Pero ahora aceptar que Cristo es el camino es algo muy diferente. Pero hay algo más en la fe. El otro componente de la fe es yo confío ahora. Yo entiendo, yo lo acepto. Y ahora yo confío y me entrego completamente a Cristo como el único a través del cual Dios puede salvarme. ¿Por qué es el único camino? Porque es el único que ha cumplido las demandas justas y santas de Dios. Es el único, nadie más. Nadie más ha cumplido las demandas de Dios. No hay otro hombre. Solo Cristo cumplió todas las demandas de la santidad, de la justicia de Dios. Entonces ahora yo confío que solo a través de Él yo puedo alcanzar vida eterna. Entonces ese es el Evangelio, ese es el llamado que hace a que nos arrepintamos por haber ofendido a Dios. No un simple remordimiento, un tremendo afecto en nuestra alma, en nuestro corazón, al darnos cuenta de lo que hemos hecho delante de Dios. Así que ahora yo quiero vivir una vida completamente diferente, y para poder vivir esa vida completamente diferente, yo debo reconocer que solo a través de Cristo yo puedo estar reconciliado con Él, y ahora entonces voy a poder vivir para Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, querido amigo. Por eso termino diciendo, como dije al principio, no es simplemente bienestar aquí en la tierra, como enseñan ciertos movimientos hoy en día, para que no tengas problemas. No, ese no es el Evangelio de la Biblia. Y ese Evangelio no te va a poder salvar. Ese Evangelio no te va a poder llevar una correcta comunión con Dios. Tampoco es aquel Evangelio donde tienen a un Dios de acuerdo a su propio razonamiento, o a su propio criterio, o a su propia manera de ver las cosas. No, porque ese no es el Evangelio de la Biblia. Y si no es el Evangelio de la Biblia, ese Evangelio no te va a poder salvar. No es el Evangelio en sí. Es Dios que usa el mensaje del Evangelio para que entiendas, para que comprendas quién es Dios, quién eres tú delante de Dios, cuál es la obra de Cristo, y cómo tú debes responder para que puedas ahora tener vida y vida eterna. Entonces concluyo en esta hora leyendo entonces una vez más el versículo número 15. Y les dijo entonces, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mostrar quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo, y cómo el hombre debe responder a ese llamado del Evangelio. Que el Señor nos ayude a todos.